Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? 15 años del 11M, jornada de homenajes en toda la comunidad, con la ciudad de Madrid como epicentro del recuerdo a las víctimas.
Vi los restos del tren y vi todo ahí, fue espeluznante.
No podemos consentir que algunos se permitan el lujo de chantajear al Estado con supuestas revelaciones sobre el mayor atentado de la historia de Europa.
Salí antes de tiempo porque empecé a oír y pensé, me voy porque los del tren van a llegar hoy tarde.
Tratar de animarme yo mismo y buscar refugio en la familia, lógicamente, y así es como el día a día salgo adelante.
Esto nunca se cura con la gente que nos queda, que nos da cariño y eso es lo que nos empuja.
Los relojes de todos los que sufrimos aquello sigue parándose cada mañana. El mío se detiene a las 7:39.
En ese tren íbamos todos.
Quince años se cumplen de aquel brutal atentado que sacudió a toda España y que en Atocha mantiene vivo el recuerdo de aquella masacre, la mayor cometida nunca en Europa. En Atocha ha estado desde primera hora de la mañana la unidad móvil de Onda Madrid, Gloria García Talavera. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana dura de recuerdos, de lágrimas, de sentimientos encontrados entre todos los que hoy se detenían aquí junto al monumento que recoge muchos de los mensajes que se depositaron en Atocha después del 11 de marzo. Hace 15 años, Ángel abandonaba el andén 2 cuando escuchó la primera explosión.
Bueno, ese día estábamos saliendo por Los Tornos cuando hubo la explosión y bueno, salimos corriendo porque había estaba todo confuso, no sabíamos qué era lo que pasaba, gente, gritos, gente corriendo para usted por toda la estación.
Velas, flores, globos y música para recordar 15 años después en Atocha.
Desde el Partido Popular, Pablo Casado ha recogido la demanda de la presidenta de la AVT al asegurar que el 11M sigue siendo un caso abierto. El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, exige al PP que pida perdón por haber mentido con la teoría de ETA sobre aquellos atentados.
Lo que estoy diciendo, al igual que la presidenta de la AVT, es que si hay alguien que en medios de comunicación intenta mercadear con información, simplemente que se sepa toda esa información y que se le dé todos los datos que las víctimas están reclamando.
Lo que hicieron fue una gran mentira, a costa del sufrimiento de las víctimas, que siempre tienen el derecho a conocer la verdad y el propio país para ganar unas elecciones. Es la historia de una infamia, que algunos han tenido mucho que ver en la recreación de la misma. Todavía no han pedido perdón. Este país exigiría que fueran pidiendo perdón.
Borrón y cuenta nueva en las primarias de Ciudadanos en Castilla y León. La formación naranja anula la victoria del fichaje estrella de Albert Rivera y reconoce la derrota de Silvia Clemente tras un nuevo recuento. Los indicios de pucherazo obligaron a Ciudadanos a abrir una investigación de tal forma que será el rival de Clemente, Francisco Igea, el cabeza de cartel por 40 votos. José Manuel Villegas, secretario general.
Pero el sistema, como digo, es robusto, es transparente, puesto que se publican todos los votos en nuestra web y es seguro y por lo tanto no nos planteamos en ese sentido ningún cambio.
Lunes 11 de marzo hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Minuto de silencio por el último asesinato de violencia machista.
Comunidad y ayuntamiento condenan el asesinato del viernes. Una mujer perdió la vida presuntamente a manos de su marido, que después se suicidó. Se han declarado 3 días de luto y la semana que viene se constituirá el comité de crisis con el nombre de la víctima. En lo que llevamos de año, son ya 12 las mujeres víctimas de la violencia machista.
Soy pobre pero digno, lema de la campaña de rechazo a Madrid Central.
Conductores afectados por Madrid Central y por la puesta en marcha de los semáforos de la A5, sobre todo de la zona sur, van a distribuir y colocar pegatinas con una P al sentirse, dicen, excluidos de la ciudad.
Tiroteo en Lavapiés.
Un policía ha disparado en una pierna a un hombre de nacionalidad cubana que le amenazaba con dos cuchillos. Los hechos han ocurrido en la plaza de Nelson Mandela, cuando los agentes que patrullaban la zona observaron a dos hombres peleándose. Al ser recriminados, uno golpeó el coche patrulla y otro entró a un bar a por los cuchillos.
Quinta semana del juicio del Procés.
El comisario de los Mossos, Emili Quevedo, mando clave en el dispositivo del 1 de octubre, asegura que la policía autonómica pidió al presidente Puigdemont y al conseller de Interior, Joaquín Forn, que desconvocaran el 1 de octubre por el clima de tensión en Cataluña. Puigdemont asegura, dice, que se negó porque tenía un mandato avalado por los resultados electorales.
Y en deportes con Nacho Colado, pendientes de Solari y del Atlético de Madrid.
Solari a esta hora sigue siendo el entrenador del Real Madrid, pero el triunfo ante el Valladolid puede que no sea suficiente para seguir al frente del equipo. Las aguas bajan muy turbias por el club de Concha Espina y esta tarde, en la reunión ordinaria que la Junta Directiva va a celebrar en el Santiago Bernabéu, se va a tratar su futuro y no se descarta su cese como entrenador. Más tranquilas están las cosas en el Atlético de Madrid, al menos en lo que se refiere a los banquillos. El conjunto rojiblanco ya está en Turín para afrontar mañana su partido de vuelta de los octavos de final de la Champions ante la Juventus. El ambiente estará muy caldeado, pero el Atlético lleva un buen resultado, 2-0, que intentará hacer valer para pasar la eliminatoria.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente en la A3 en Rivas, va hacia Madrid, sentido Valencia, que genera 7 kilómetros de retenciones. En el resto de la Comunidad de Madrid se circula con tranquilidad, aún así, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos precaución, que no bajen la guardia al volante.
¿Qué tal el tráfico también en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Por el interior de la ciudad en general se circula bien, con fluido, no tenemos que destacar problemas. De momento la circulación intensa tan solo en algunos puntos, pero sin retenciones. Tampoco tenemos que destacar problemas en la M30.
¿Qué tal van también los autobuses de la EMT? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Las obras que se están realizando nos dejan algunas alteraciones leves en el servicio. Las líneas 110, 113 y 210 trasladan una parada en Santa Felicidad. La línea 15 lo hace en Santa Prisca. La 110 y 210 en José María Fernández Lanceros y la 5, 15, 20, 53 y 150 en calle Alcalá. En Arganzuela las líneas modifican su itinerario en el Paseo Melancólicos entre San Alejandro y Duque de Tovar. Y ya esta tarde, a partir de las 7:30, se celebra una concentración en Eduardo Barreiros que modificará los itinerarios de las líneas 76 y 116.
Apuntamos además que trabajadores de ADIF, el administrador de infraestructuras ferroviarias, van a comenzar esta noche las obras de mantenimiento y mejora de la línea C3 de cercanías de Renfe, trabajos que se van a prolongar en torno a 3 meses. Las obras tendrán lugar en horario nocturno para compatibilizarlas con el servicio de cercanías, según ha explicado ADIF en un comunicado.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con una previsión meteorológica marcada por la estabilidad, Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Sí, comenzamos una semana pues con pocas novedades, con este ambiente primaveral en pleno mes de marzo, aunque con descenso de temperaturas. Hay que recordar que ayer alcanzamos máximas cercanas a los 24 grados en la capital. Hoy nos vamos a quedar en torno a los 19, que es una temperatura bastante primaveral y que está por encima de la media de las máximas para marzo, con soleado en general y algunas nubes que empiezan a aparecer por zonas de sierra. Se notará el viento fresco de componente norte conforme vaya entrando la noche, para dar paso a un martes con nubes altas y de nuevo con ascenso de temperaturas. Vamos a tener una semana de montaña rusa en cuanto a lo térmico. Mañana las máximas subirán cerca de los 22 grados en Madrid.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
2:09, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Elia Fernández en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
La la Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 8:30, Juventus de Turín, Atlético de Madrid. Partido de vuelta de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Y dijo, nos vemos, mamá. Y ya no lo volví a ver más.
Lo último que me dijo fue la noche anterior. Sabes que te quiero mucho. Y yo vi cómo se metía en la estación. Y eso fue lo último que me dijo mi hija.
Este Jorge, él va conmigo a todos los lados.
Que siempre se recuerde tanto a mi hermano Jorge como a los 191 más asesinados y heridos.
No he dejado que el odio anide en mi corazón. Te quedas pensando y dices, ¿por qué? ¿Para qué lo habéis hecho? No nos van a callar nunca, ni nunca van a ganar nada matando, nada.
Son los testimonios, algunos de ellos, que hemos recogido en este 15º aniversario de la mayor tragedia de Madrid. Los actos oficiales en recuerdo a las 193 víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 han comenzado poco antes de las 9 de la mañana en la Puerta del Sol. Junto a la fachada de la sede del Gobierno regional se han dado cita allí el presidente madrileño y la alcaldesa de la capital, que como es tradicional han presidido el solemne acto ante la placa que recuerda a todos los ciudadanos anónimos que ayudaron a las víctimas. El presidente del Gobierno y el líder del PP también les han acompañado junto a los servicios de seguridad y de emergencias, cuya actuación fue tan importante en el día más doloroso de Madrid. Begoña Alarcón.
A las 9 en punto de la mañana sonaban las campanas en la Puerta del Sol y también en todas las iglesias de Madrid, a la vez que Sánchez, Garrido y Carmena depositaban una corona de laurel ante la placa que simboliza el recuerdo a las víctimas y la fortaleza de todos aquellos que prestaron su ayuda aquel trágico día. Silencio en Sol, bajo el repique de las campanas durante 5 minutos y música para recordar a los fallecidos. In Memoriam 11M, interpretado por la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, memoria y relato, dice el presidente regional Ángel Garrido.
Que la recordemos siempre, que recordemos el sacrificio que hicieron, que dieron su vida por la democracia, por la libertad y por España.
Hoy, como aquel 11 de marzo de 2004, es un día de unidad. Han pasado 15 años y quizás es el momento de organizar un único y gran acto de homenaje cada año.
Los vecinos, a través de las asociaciones y de la propia sociedad civil, van a querer seguir celebrando un acto de homenaje y yo creo que ahí vamos a estar siempre. Creo que podría ser positivo un acto unificado de todas las administraciones, de todas las asociaciones de víctimas, en el que pudiéramos participar todos a la vez.
Algo en lo que coincide del resto de partidos, palabras del socialista Ángel Gabilondo, Ignacio Aguado de Ciudadanos y Clara Serra Podemos.
Yo no tengo nada que objetar a que haya hoy 7 actos, pero me parece que también tenemos que expresar esa unidad en un acto colectivo.
Pero desde luego abiertos a hablar con el resto de formaciones políticas para que ahora, de ahora en adelante, si así lo decidimos, pues haya un gran acto conjunto en recuerdo a las víctimas.
Pero sí que preferiríamos que hubiera un solo acto donde nos reuniéramos todos y todas en el día de hoy.
Todos coinciden en señalar la importancia de que el paso del tiempo no diluya el recuerdo a las víctimas.
Tras ese acto de sol, el presidente de la comunidad y la alcaldesa de la capital se han dirigido a la Glorieta de Atocha, donde han asistido a un nuevo acto junto a la Unión de Actores, el presidente de la Asociación 11M, afectados por el terrorismo, el delegado del Gobierno y los líderes de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, Jaime Cedrón y Luis Miguel López Reyo.
que de esos heridos, después de 15 años, muchos siguen con secuelas que no se le han solucionado. Hay muchos que están en exclusión social, que han perdido su trabajo, que han perdido su vivienda, y entendemos que sí está bien condenar el terrorismo para que no suceda más, pero hay que ocuparse también de las víctimas que tuvieron la mala suerte de ir en esos trenes que nos podía haber pasado cualquiera. Y resulta que están totalmente indefensas, no tienen toda la seguridad que deben de tener.
Y que se pongan en marcha medidas y que además se valore las que hay, porque hay muchas que no están funcionando, parece que no están funcionando. Por eso yo le he propuesto al presidente el reunirnos, hacer una evaluación de cómo está la situación de todas las víctimas y ver qué es lo que está funcionando, lo que no, y no dejarlas tiradas. Justamente muchas de ellas ahora, que ya son mayores, que incluso empiezan a tener problemas de pensiones, mucho más problemas de salud. Es decir, ese es el momento.
El presidente de la Asociación 11M, Afectados del Terrorismo, Eulogio Paz, ha criticado que el PP todavía no haya pedido perdón por las mentiras, ha dicho, sobre la autoría. El portavoz del PP y candidato a la alcaldía de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha abandonado el acto, según ha explicado, tras más de 15 minutos de ataques al PP por parte del presidente de la asociación.
Nosotros tenemos que estar acostumbrados a recibir y aceptar críticas. Por supuesto, lo que no podemos aceptar es insultos y descalificaciones hacia el Partido Popular, hacia nuestros votantes, hacia nuestros afiliados o incluso hacia medios de comunicación, que es lo que ha caracterizado la intervención de Eulogio Paz. Lamento profundamente que un día que tiene que ser de unión en torno a las víctimas, esta persona haya preferido hacerlo desde la división y el partidismo y el insulto al Partido Popular.
Por su parte, la alcaldesa Manuela Carmen ha dicho que apoya una auditoría para saber qué pasó con las víctimas, además de plantear que se analice la raíz de la violencia.
A mí me parece muy interesante la sugerencia que se ha hecho de hacer una auditoría para saber exactamente cuál es la situación, que hay que hacerla con la asociación con todas las asociaciones de víctimas, valorando cuál es la situación en concreto en la que están y lo que todavía las administraciones y todo el pueblo de Madrid tenemos que seguir haciendo por ellos.
El Bosque del Recuerdo en el Parque del Retiro ha sido de nuevo el lugar elegido por la AVT para conmemorar el 11M, coincidiendo con el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. En este espacio se ha realizado al mediodía una ofrenda floral de margaritas blancas, además de una suelta de globos blancos por cada uno de los fallecidos. La presidenta de la AVT ha dicho que este asunto sigue siendo un caso abierto, además de defender que no van a consentir ningún tipo de chantaje al Estado, en alusión al excomisario Villarejo. Neus Cerdá.
Sí, en su primer discurso como presidenta de la AVT, Maite Araluce se ha referido, sin nombrarlo, al excomisario José Manuel Villarejo, que desde prisión ha acusado a las autoridades españolas de no haber investigado lo suficiente esos atentados. Durante el manifiesto, Araluce ha asegurado que el 11M es un caso abierto.
Que para nosotros sigue siendo un caso abierto. No podemos consentir que algunos se permitan el lujo de chantajear al Estado con supuestas revelaciones sobre el mayor atentado de la historia de Europa. Nos merecemos que se llegue hasta el final de las investigaciones sobre cualquier atentado terrorista, con verdad y rigor, sin frivolidades, especulaciones o falsas expectativas que nos provoquen un dolor infinito y supongan una nueva victimización.
A continuación ha tomado la palabra la presidenta de honor y madre de una de las víctimas, Ángeles Pedraza, quien ha reclamado justicia.
15 años de vivir sin odio ni sed de venganza, pero sí de justicia. Y yo, os lo aseguro, ni olvido ni perdono. Pero a la vez son 15 años con un objetivo claro, que la muerte de nuestros seres queridos no caiga en el olvido y se haga justicia.
Un acto con familiares y autoridades que ha finalizado en lo alto del Bosque del Recuerdo. Allí han colocado margaritas blancas para homenajear a los fallecidos.
Homenaje también a las víctimas junto a la calle Téllez de Madrid, al lado de las vías del tren, donde hace 15 años murieron 64 personas. Concejales del Gobierno Municipal, además del director de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112, han asistido a este acto de recuerdo. Hasta allí nos vamos. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? A tan solo 500 metros de la estación de Atocha, con una misma procedencia, un tren enfilaba su destino hace 15 años desde Alcalá de Henares, cargado, eso sí, de viajeros en hora punta. Pasaban las 7:30. Junto a la calle Téllez, hoy, 15 años después, hay música y se recuerdan con poemas lo que sintieron algunos de los supervivientes, como por ejemplo Sarai.
Corazón valiente que lucha con la vida y avanza caminos. Sonrisas que despierten emociones y alivien el sentir. Corazón valiente que camina y vive. Ángeles que volaron hacia el infinito y ángeles que hoy sonríen a pesar de no olvidar.
Explotaron 4 bombas dentro de los vagones, 64 muertos en el recuerdo de Téllez, en este laberinto de vías que acceden a la estación de Atocha. Las palabras han sido muy reivindicativas, una vez más, de Eulogio Paz, presidente de la asociación 11M, afectados por el terrorismo.
Nosotros nos atenemos a los hechos probados, ni más ni menos. Con relación a la justicia, nos atenemos a las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, sentencias que nos pueden satisfacer más o menos, que nos pueden gustar más o menos, pero que son resultantes del Estado de Derecho en el que estamos.
Y en el recuerdo del concejal del distrito de Retiro, de Nacho Murgui, la solidaridad de tantos vecinos, pero también un mensaje más: el odio sigue y hay algunos que insisten en incrementarlo. Son palabras de Nacho Murgui.
Sino que posteriormente esos mismos vecinos y vecinas de Madrid permanecieron inasequibles a los discursos de odio, a los discursos del miedo, a los discursos del totalitarismo, y permanecieron firmes y siguieron con ese espíritu que les había llevado a arrojarse detrás de estos muros a rescatar a sus vecinos y vecinas.
Ofrenda floral a esta hora aquí en la calle Téllez. Esta tarde, Daoíz y Velarde, cerca de esta calle, es el lugar elegido por el Gobierno de la Nación para rendir homenaje y recuerdo a las víctimas.
Los últimos actos de la jornada tendrán lugar esta tarde en la estación de Santa Eugenia, donde fueron asesinadas 16 personas, y en la del Pozo, donde murieron 67. Allí ha estado desde primera hora de la mañana Fátima Sotorrío.
Un pequeño altar con velas recuerda las 67 vidas sesgadas por las dos explosiones en los vagones 4 y 5 del tren que iba a Atocha. José Luis tenía el autobús parado justo al lado. Vicente se salvó de chiripa.
Vi los restos del tren y vi todo ahí. Cuando terminamos aquí, hasta allá abajo bajaron los restos hasta la rotonda, tanto del tren como de las personas. Patético, fue espeluznante.
Y me libré por los pelos, porque normalmente a la misma hora y el mismo tren lo cogía. Lo que pasa es que en esta ocasión, bueno, pues era un día en los que no tenía que ir antes.
15 años después y los sentimientos siguen muy profundos.
Ese día nos dormimos en casa, pero mi tren era o bien el que hubiese, el que estalló en Téllez o el que estalló aquí. No me he sentido culpable por vivir, pero me he sentido... Es extraño porque todavía me mueve mucho.
No es un día normal para los que vienen y van de la estación del Pozo.
Un día triste, ayudamos... Yo estuve aquí, ayudé lo que pude, pero es un poco difícil. Pero bueno, algo complicado, pero hay que estar aquí, hay que seguir, que esto no para.
Operarios toda la mañana para limpiar el monumento al recuerdo a las víctimas. Esta tarde a las 7, homenaje a todas ellas y a sus familias.
Y un testimonio más, el del entonces alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, que en el programa 120 minutos de Telemadrid ha recordado la lección de solidaridad que dio la ciudad de Madrid y los mensajes de los líderes de España y de otros países que le llamaron aquel día. Gallardón también ha puesto en valor el comportamiento de la sociedad madrileña al no caer en el odio como buscaban los terroristas.
La solidaridad de todos los profesionales que se volcaron inmediatamente. Los médicos que estaban descansando volvieron a los hospitales y las enfermeras, los taxistas de Madrid. La ciudad se volcó. La ciudad tuvo una reacción serena, dolida, pero desde luego no caímos en lo que hubiese sido el mayor error, y es haber convertido en odio, que es lo que pretendían los terroristas.
8 de los 18 condenados por aquel ataque terrorista, el mayor cometido nunca en Europa, continúan en prisión. El ministro del Interior ha defendido hoy que sustancialmente se conoce toda la verdad sobre el atentado. Paloma Nolasco.
Son los autores materiales y algunos saldrán en el año 2044. Entre ellos, Jamal Zouan, por proporcionar las tarjetas con las que se activaron las bombas. Otman Naoui, por trasladar los explosivos desde Asturias a Morata de Tajuña. Y José Emilio Suárez Trasorras, por facilitar la dinamita que se extrajo de Mina Conchita. Están condenados a 40.000 y 35.000 años, aunque cumplirán 40, que es lo que permite la ley española. De la instrucción y posteriores juicios que los llevó a la cárcel, el ministro del Interior, Fernández Grande Marlaska, en declaraciones a Onda Cero, dice que fue profesional y que gracias a ella se sabe toda la verdad.
Yo creo que sustancialmente se conoce lo que aconteció, cómo aconteció y las razones del atentado terrorista, que al final no son otras que la sinrazón de todo terrorismo, y se llegó al fondo.
En junio saldrá Hassan el Haski, pues la Audiencia Nacional solo pudo probar que estaba al corriente de los preparativos, y en 2022 otros 3 presos más. Un año más tarde lo hará Abdemajil Bouchar, escapó del cerco policial de Leganés. El testigo que lo identificó como autor material se retractó después.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
2:00 p.m, casi 25 minutos. Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de la capital han guardado este mediodía sendos minutos de silencio en señal de repulsa por el último crimen machista en la región, el de una mujer de 80 años en Ciudad Lineal, que fue asesinada el viernes, supuestamente a manos de su marido, que después se suicidó. Ángel García.
Sí, Estrella es la 11ª mujer víctima de la violencia de género en lo que llevamos de año. Según la delegada de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, su caso se va a estudiar a fondo, aunque en los registros municipales no constan denuncias ni solicitudes de ayuda por parte de la víctima.
A priori no existía denuncia ni solicitud de ayuda de esta mujer, de Estrella Domínguez. Vamos a convocar el comité de crisis para recabar toda la información posible, si no había hijos, si podríamos haber intervenido previamente, si había pasado por alguno de nuestros servicios municipales, y para mejorar sobre todo las políticas públicas que hacemos desde el Ayuntamiento de Madrid.
También la Comunidad de Madrid ha mantenido un minuto de silencio en la sede de la Dirección General de la Mujer contra la Violencia Machista. El Ayuntamiento, además, ha decretado 3 días de luto oficial mientras espera conocer los resultados de la autopsia y el resto de datos recabados en la investigación policial.
Pegatinas con una P de pobre a modo de protesta, 50.000 de ellas, similares a las de la DGT, van a distribuir diversos colectivos y asociaciones junto a la plataforma de afectados por Madrid Central en una nueva acción contra las limitaciones al tráfico rodado impuestas por el Ayuntamiento de la capital. Eva Prat.
Soy pobre pero digno, este es el nombre de la campaña con el que distintos municipios del sur de la región se rebelan contra Madrid Central y los semáforos de la 5 por considerarlos excluyentes y elitistas. La plataforma digital de Madrid, coordinadora de la campaña, se basa en una encuesta hecha en 19 localidades que dice que un 67% cree que Madrid Central afecta negativamente a sus vidas. Cristina Díaz, portavoz de la plataforma.
Han convertido Madrid Central en una muralla infranqueable que pretende blindar Madrid, convirtiéndolo en un búnker para la población del sur de Madrid. Nos sentimos marginados y consideramos que supone una decisión elitista que excluye y margina a los más humildes, que no pueden permitirse comprar un coche eléctrico ni hacer frente a las cada vez más caras plazas de parking.
La protesta se visualiza con la distribución de 50.000 pegatinas medioambientales que se pueden conseguir de forma gratuita en la web Soy Pobre Pero Digno. Ana Hernando, portavoz.
Aparte de la gran desinformación que tenemos la gente de la periferia, de si podemos entrar, no podemos entrar.
Si no llevas pegatina no puedes entrar directamente a Madrid. Y en Madrid hay 1 millón de coches que no van a tener pegatina. Entonces nosotros, pues de alguna forma, pues ese millón de coches, pues que tenga pegatina de alguna forma.
La campaña denuncia además que las medidas adoptadas por el consistorio provocan más atascos y más kilómetros de recorridos alternativos, con el consiguiente impacto negativo en la contaminación.
Todavía una cosa más, el Defensor del Pueblo ha abierto una actuación de oficio sobre la contaminación en la Comunidad de Madrid tras la denuncia presentada por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública debido a la inacción del Gobierno regional. José Frutos.
La actuación del Defensor del Pueblo podría deparar, de hecho, un respaldo a la aplicación de Madrid Central, y es que la actuación de oficio se va a iniciar pidiendo tanto a la comunidad como al Ayuntamiento que informen sobre las medidas adoptadas por ambos para una mayor eficacia de la puesta en marcha de estas polémicas restricciones al tráfico, según la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. Esta asociación instó al defensor a que actuara por lo que entiende como inacción del Gobierno de la Comunidad de Madrid ante la grave situación de contaminación que padece la región. Marciano Sánchez Baile, presidente de la asociación.
El Defensor del Pueblo va a investigar lo que están haciendo las administraciones públicas para cumplir su obligación de garantizar un aire saludable a la ciudadanía y a la comunidad. Y bueno, pues entendemos que es evidente, ¿no?, que la Comunidad de Madrid en este tema no está haciendo en absoluto, ni hace sus deberes ni se los deja hacer a otras administraciones públicas.
Madrid es la única región de España que ha superado los límites establecidos, límites europeos, de partículas contaminantes, según Sánchez Baile.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Han borrado la risa de un estudiante.
Nunca más sabrá lo que... Muchos son los artistas que han compuesto canciones que reflejan el sinsentido y el dolor de uno de los días más negros, más tristes en la historia de nuestro país. A los madrileños fue a los que más cerca les tocó. En jueves 7:36, el cantautor Marwan relata una crónica de lo ocurrido aquel 11 de marzo de 2004 que abría una brecha en su Madrid natal. Penélope, llorarle a los vagones y no supe qué decirle después de tanto esperar. Y mi patria es la piel que me recubre. Mi bandera nunca me llegó a importar. Y si hay Dios, seguro que él también se hunde.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? 15 años del 11M, jornada de homenajes en toda la comunidad, con la ciudad de Madrid como epicentro del recuerdo y del dolor a las víctimas.
Vi los restos del tren y vi todo ahí, fue espeluznante.
No podemos consentir que algunos se permitan el lujo de chantajear al Estado con supuestas revelaciones sobre el mayor atentado de la historia de Europa.
Salí antes de tiempo porque empecé a oír y pensé, me voy porque los del tren van a llegar hoy tarde.
Tratar de animarme yo mismo y buscar refugio en la familia, lógicamente, y así es como el día a día salgo adelante.
Esto nunca se cura con la gente que nos queda, que nos da cariño y eso es lo que nos empuja.
Los relojes de todos los que sufrimos aquello sigue parándose cada mañana. El mío se detiene a las 7:39.
En ese tren íbamos todos.
15 años se cumplen de aquel brutal atentado que sacudió a toda España y que mantiene vivo el recuerdo de aquella masacre, la mayor cometida nunca en Europa, mientras la división política persiste. Desde el PP, Pablo Casado ha recogido la demanda de la presidenta de la UBT al asegurar que el 11M sigue siendo un caso abierto. El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, exige al PP que pida perdón por haber mentido con la teoría de ETA sobre aquellos atentados.
Lo que estoy diciendo, al igual que la presidenta de la UBT, es que si hay alguien que en medios de comunicación intenta mercadear con información, simplemente que se sepa toda esa información y que se le dé todos los datos que las víctimas están reclamando.
Lo que hicieron fue una gran mentira a costa del sufrimiento de las víctimas, que siempre tienen el derecho a conocer la verdad y el propio país para ganar unas elecciones. Es la historia de la infamia, que algunos han tenido mucho que ver en la recreación de la misma. Todavía no han pedido perdón. Este país exigiría que fueran pidiendo perdón.
Borrón y cuenta nueva en las primarias de Ciudadanos en Castilla y León. La formación naranja anula la victoria del fichaje estrella de Albert Rivera y reconoce la derrota de Silvia Clemente tras un nuevo recuento. Los indicios de pucherazo obligaron a Ciudadanos a abrir una investigación de tal forma que será el rival de Clemente, Francisco Igea, el cabeza de cartel por 40 votos. José Manuel Villegas, secretario general.
Pero el sistema, como digo, es robusto, es transparente, puesto que se publican todos los votos en nuestra web y es seguro y por lo tanto no nos planteamos en ese sentido ningún cambio.
Lunes 11M, hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Quinta semana del juicio del Procés.
El comisario de los Mossos, Emili Quevedo, mando clave en el dispositivo del 1 de octubre, asegura que la policía autonómica pidió al presidente Puigdemont y al conseller de Interior que desconvocaran el 1 de octubre por el clima de tensión en Cataluña. Puigdemont dice se negó porque tenían un mando avalado por los resultados electorales.
Sáenz de Santamaría y Méndez de Vigo dejan la política.
La ex vicepresidenta ficha por el despacho de abogados Cuatrecasas como socia y miembro del Consejo de Administración, el que fuera ministro de Educación y portavoz del Gobierno gobierno de Rajoy anuncia también que no tiene previsto presentarse a las próximas elecciones.
Minuto de silencio por el último asesinato de violencia de género.
Comunidad y ayuntamiento condenan el asesinato del viernes. Una mujer perdió la vida presuntamente a manos de su marido, que después se suicidó. Se han declarado 3 días de luto y la semana que viene se constituirá el comité de crisis con el nombre de la víctima. En lo que llevamos de año son ya 12 las mujeres víctimas de la violencia machista.
Soy pobre pero digno, lema de la campaña de rechazo a Madrid Central.
Conductores afectados por Madrid Central y por la puesta en marcha de los semáforos de la 5, sobre todo de la zona sur, distribuirán y colocarán pegatinas con una P al sentirse, dicen, excluidos de la ciudad.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos de nuevo en la Dirección General de Tráfico. Novedades DGT, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora estamos muy pendientes de la salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas, va hacia Madrid por un accidente que genera 3 kilómetros de retenciones en sentido Valencia. Más dificultades para salir de la capital a esta hora por la A2 en Alcalá de Henares, la A5 en Alcorcón y también complicada la M40 en la zona de Coslada, sentido A3 y Villaverde en sentido A4. En el resto de vías a esta hora, tráfico en aumento, pero afortunadamente sin retenciones.
¿Qué tal? Seguimos en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues se ha producido un accidente en el Paseo de las Delicias, nada más rebasar el cruce de Áncora a Palos de la Frontera, en esa zona, un accidente que corta varios carriles y comienza a repercutir en el tráfico de ese punto. Eviten, en la medida de lo posible, el giro desde Áncora o el acceso por el Paseo de las Delicias, porque aunque no hay demasiada circulación, pero los vehículos pasan con mucha dificultad. Repetimos nuevamente el punto, Paseo de las Delicias a la altura del cruce de Áncora con Palos de la Frontera. En el resto de las zonas del interior, sin cambios significativos, con un panorama en general bastante relajado, y en la M30 también no tenemos que destacar problemas, no hay retenciones.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Nuevo vistazo a la previsión meteorológica, Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos a ver algunos intervalos de nubes meramente decorativos que irán cruzando a lo largo de la tarde. Temperatura en estos momentos en la capital, 17-18 grados. Llegaremos a lo sumo a una máxima de 19. Y para la próxima madrugada bajan las mínimas. No más allá de los 5 o 6 grados en la capital, por tanto el descenso será notable. Y también notaremos un ambiente bastante primaveral para mañana en las horas centrales del día, con máximas cercanas a los 22 grados en Madrid.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
2 de la tarde, casi 38 minutos, ahora seguimos.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, las noticias de las 2.
La Comisión de Garantías de Ciudadanos rectifica el resultado de las primarias en Castilla y León y proclama candidato a Francisco Igea en detrimento de Silvia Clemente. La apuesta de Albert Rivera se había impuesto por 35 votos, pero la denuncia de Igea supone la anulación de 82 de los votos emitidos. Pablo López.
Lo ocurrido en Castilla y León pone de manifiesto, a juicio del secretario general de Ciudadanos, la robustez y transparencia del sistema de voto electrónico. José Manuel Villegas.
Eso habla de la robustez del sistema, que eso se salió en la propia acta que se publicó, con lo cual habla también de la transparencia del sistema y estamos orgullosos de...
Se estudiará lo ocurrido, pero no habrá cambios en el sistema. El problema ha surgido porque los votos anulados no se han podido atribuir a ningún emisor. Villegas rechaza cualquier crítica por el apoyo de la dirección a Silvia Clemente y defiende el papel de los afiliados en el proceso de primarias. Otros partidos critican lo ocurrido, mientras el secretario de organización del Partido Socialista critica la capacidad de influencia de la dirección de Ciudadanos en Podemos. Noelia Vera no se sorprende de lo que ha pasado.
Era la candidata oficial y lo que está claro, pues que no han tenido la capacidad ni siquiera para llegar a un censo de en torno a un millar de personas. Eso es un problema de influencia política, ¿no?
Es que creemos que es normal que les pase cuando van vendiendo una cosa y luego hacen absolutamente la contraria. Pero bueno, ya Ciudadanos se quitó la careta en este sentido hace mucho tiempo y ya se ha demostrado que está más a la derecha que el propio Partido Popular.
Por otro lado, Villegas confirma que mañana se verificará el acuerdo entre Ciudadanos y UPN para concurrir conjuntamente a las generales y a las elecciones al Parlamento Navarro.
Desde la una de la tarde, la Junta Electoral Central se reúne en el Congreso de los Diputados para decidir si suspende las ruedas de prensa de los consejos de ministros. Así se lo han pedido el Partido Popular y Ciudadanos, alegando que son electoralistas. El PSOE no teme un resultado adverso y asegura que el Ejecutivo va a seguir ejerciendo su labor hasta el último día. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El Gobierno no va a renunciar a dar a conocer los acuerdos del Consejo de Ministros, aunque sean tildados de electoralistas, hasta por la portavoz de Podemos, Noelia Vera.
Que están utilizando las instituciones, que están utilizando los ministerios, que están utilizando esas ruedas de prensa para hacer lo que no han sido capaces de hacer durante todos estos meses en el Congreso de los Diputados y que podrían haber sacado adelante.
El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se muestra convencido de que la Junta Electoral no va a suspender las ruedas de prensa de los consejos de ministros. Dice que no se puede renunciar a un derecho que han tenido todos los ejecutivos.
Pero el Gobierno como tal no puede renunciar en ningún caso a informar de los acuerdos que adopta. Y estoy convencido de que la Junta Electoral no va a decir nada distinto a eso.
El Partido Popular insiste en denunciar electoralismo desde la mesa del Consejo de Ministros, no solo por la forma, también por el fondo. Teodoro García Egea es secretario general.
Creo que ya está bien de que los recortes futuros los esté propiciando hoy el señor Pedro Sánchez aprobando reales decretos que no son ni de extraordinaria ni de urgente necesidad.
Desde el Partido Popular piden a Sánchez que si quiere hacer campaña acepte el cara a cara con Pablo Casado, aunque el PSOE tiene ahora dudas sobre si él, Pablo Casado, es el líder de la derecha con el que tienen que confrontar.
El juicio del Procés ha iniciado su quinta semana y lo ha hecho con un nuevo testimonio corroborando que el expresidente Carles Puigdemont conocía los riesgos de celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre y pese a todo lo mantuvo. Se trata del comisario de los Mossos, Emili Quevedo. Nos situamos ya en el Tribunal Supremo. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Dos veces dos avisó la cúpula de los Mossos de Escuadra a Carles Puigdemont de que podía haber problemas si se celebraba el referéndum ilegal del 1 de octubre. Una de ellas el 26 de septiembre, donde se lo comunicó el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. El encuentro, como relata el comisario Emili Quevedo, no fue bien.
El señor Trapero y los otros dos comisarios ya les proponen que se desconvoque, porque puede haber problemas.
No sé si en esos términos exactos, pero a buen entendedor pocas palabras bastan, creo. De la reunión del 26, el mayor Trapero a mí me dice: hemos tenido esta reunión con el presidente y con el conseller, la cosa no ha ido bien.
Dos días después, la misma advertencia y la misma postura del govern: iba a cumplir el mandato ciudadano.
El govern tenía un mandato que cumplir y que tenía...
¿Que lo iban a cumplir?
Que lo iban a cumplir, que lo iban a llevar adelante, que entendían nuestras razones, pero que tenían... un mandato que había sido avalado por los resultados electorales que se habían producido y que iban a llevar adelante sus planes.
El juicio se reanuda a las 4 de la tarde con la declaración de varios responsables de Unipos, empresa que presupuestó para la Generalitat trabajos por casi 1 millón de euros por encargos relacionados con el 1 de octubre, como la impresión de las papeletas para votar en la consulta.
El bufete de abogados Cuatrecases ha anunciado hoy el fichaje de la ex vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Se incorpora a este despacho como socia del área mercantil, además de miembro del Consejo de Administración, según ha anunciado la compañía en un comunicado. Sáenz de Santamaría, abogada del Estado de 47 años, dejó la política, recordamos, tras perder las primarias del PP el pasado julio contra el actual presidente de la formación, Pablo Casado. Y además, el exministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciado hoy que abandona la política activa y que no se va a presentar a las elecciones generales del próximo 28 de abril. Méndez de Vigo ocupó la cartera de Educación entre junio de 2015 y junio de 2018 en el segundo gobierno de Rajoy y fue además portavoz de su ejecutivo. Era diputado por la provincia de Palencia, desde donde el PP le ha trasladado su agradecimiento por los 30 años que le ha dedicado al servicio público. Soy yo quien agradece a los palentinos su ayuda y su cariño. Tienen en mí y para siempre a un palentino de adopción, ha respondido el exministro en un comentario en su cuenta personal de Twitter.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Y volvemos a la crónica local para darles cuenta de un incidente que ha ocurrido en la Plaza Nelson Mandela, en Lavapiés de la capital, entre una patrulla de la Policía Nacional y un ciudadano de nacionalidad cubana que ha resultado herido de bala y detenido por un presunto delito de atentado contra la autoridad, Pablo.
El suceso ocurría sobre las 11:30 de la mañana cuando una patrulla de Policía Nacional trataba de mediar entre dos hombres que discutían en la Plaza Nelson Mandela. Uno de ellos reaccionaba violentamente y tras golpear el coche patrulla con un palo se hacía con dos cuchillos en un bar cercano con los que amenazaba a los agentes. Ante esta situación, uno de ellos dispara con su arma reglamentaria al hombre que resulta herido en el gemelo. Tras su detención, el SAMUR procedía a trasladarlo a la Fundación Jiménez Díaz. Su estado no revierte ninguna gravedad.
Todavía en la capital, el mercado de la Elipa, que en 1962 abrió y con 113 puestos está abocado a su desaparición. Hoy solo quedan 7 puestos y la decisión está ahora en manos del Tribunal Supremo después de 2 cierres administrativos desde 2012. Se oponen a su cierre muchos vecinos y también los propietarios se temen que haya un agente inmobiliario detrás, Julio César Cobos.
El Tribunal Supremo debe decidir ahora si esta galería comercial se cierra definitivamente después de atender a sus vecinos más de 40 años. En el barrio de La Elipa las opiniones están divididas. Los vecinos creen que se quedan sin este mercado porque solo viven personas mayores.
Este barrio es muy viejo ya, de unos habitantes de mucha edad.
El barrio es un barrio ya de mayores y la mayoría de la gente pues va a los centros comerciales a hacer las compras grandes y lo único que están haciendo es que el comercio pequeño se lo han ido comiendo.
La mayoría de los tenderos, una veintena, se oponen a este cierre. Sí están dispuestos a vender. Ya tienen una oferta encima de la mesa, pero hay dos propietarios que frenan esa operación. Escuchamos a un carnicero regentando 45 años su negocio.
Ahora mismo estamos de acuerdo en vender todos menos dos. Lo que no queremos es que esto se cierre, pero ya no por nosotros que tenemos nuestro puesto abierto, ¿entiendes? Es por el problema que podemos tener con esto cerrado. Esto cerrado puede ocasionar un problema para nosotros y para el barrio.
Un gran centro comercial, al parecer, ya ha hecho una oferta para eliminar a esta galería cuyo suelo no es municipal.
Noticia también en Móstoles, donde el portavoz del PP ha desmentido que esté imputado por el caso del polideportivo Andrés Torrejón. Rodríguez de Rivera ha asegurado que cuando fue a declarar a dependencias policiales nadie le preguntó por el desfase económico que se investiga, sino por los contratos de aquel periodo María Martínez de Mora.
El portavoz popular de Móstoles ha asegurado que no tiene responsabilidad en la causa del polideportivo Andrés Torrejón. Alberto Rodríguez de Rivera ha explicado en rueda de prensa esta mañana que el motivo de por qué tuvo que acudir a declarar a dependencias policiales fue por la firma de 2 contratos durante su periodo como presidente del Instituto Municipal del Suelo. Contratos supervisados por el Consejo de Administración. Nada que ver, ha señalado el portavoz popular, con el desfase económico que se investiga.
Tengo que manifestar que no se me realizó ninguna pregunta en torno a esa cuestión. No tenía nada que ver ni existe ninguna responsabilidad por mi parte en esas cuestiones. A mí lo que se me preguntó fue por 2 contratos.
El portavoz popular ha asegurado que esos contratos contaban con los informes pertinentes y con el visto bueno del Consejo de Administración y que fueron anteriores a las obras del polideportivo.
Se refiere a los contratos previos que aprueba el Consejo de Administración para que se lleve a cabo eso. Y que es importante, le vuelvo a reiterar, que eso es anterior a la adjudicación de la obra y anterior a la propia, al propio inicio de la obra.
Rodríguez de Rivera ha estado acompañado esta mañana por la portavoz del Partido Popular en Móstoles, Mirina Cortés, quien ha anunciado que el partido ejercerá de acusación en la causa que investiga al Gobierno del PSOE por presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Por su parte, fuentes municipales han señalado que es frecuente que se pregunte al consistorio por este tipo de contratos menores y que eso no presupone que existan irregularidades.
Fuenlabrada ha activado las ayudas para la instalación de ascensores para medio centenar de comunidades de vecinos de edificios de al menos 4 alturas y una antigüedad mínima de 15 años. Nos lo va a contar nuestra corresponsal en la zona, es Cristina Espina.
El ayuntamiento ha dado luz verde a la subvención de los proyectos de instalación de ascensores con el objetivo de mejorar la accesibilidad de las viviendas y, por tanto, la calidad de vida de los residentes, especialmente la de los mayores. Portavoz Isidro Ortega.
Que pueden tener, por su edad o por otro tipo de circunstancias, muy reducida la movilidad, y si no la tienen en este momento, pues antes o después, los años no perdonan y, lógicamente, es una herramienta de máxima calidad de vida.
Esta ayuda para cada comunidad de propietarios llegará a los 15.000 euros, es decir, alrededor del 18% del coste total de la obra, en la que se van a realizar trabajos de mejora de los aislamientos térmicos y la reforma de las fachadas y cubiertas.
El Instituto Municipal de la Vivienda va a destinar una partida muy importante de 750.000 euros para financiar a las comunidades de propietarios que nos lo soliciten. Ya con estas serían 150 las beneficiadas, para poder instalar ascensores en esas comunidades.
Ortega insiste en recalcar que además son compatibles con las ayudas que pueden otorgar otras administraciones.
Y desde Fuenlabrada saltamos a San Sebastián de los Reyes, donde han comenzado una campaña para recordar que el vertido de sustancias tóxicas en la calle está prohibido y sancionado, sobre todo después de que en febrero un perro falleciera y otros dos resultaran heridos por ingerir supuestamente azufre y sustancias esparcidas en la vía pública. Patricia Cristóbal.
El fallecimiento de un perro y las lesiones de otros dos han levantado la voz de alarma en San Sebastián de los Reyes, donde el consistorio ha iniciado una campaña para recordar que está prohibido y penado con multas de hasta 750 euros el esparcimiento en la vía pública de cualquier tipo de residuo o polvo que pueda dañar a las mascotas y a los seres vivos en general. Esta iniciativa nace porque los vecinos han mostrado su gran preocupación ante repetidos casos en que los perros de la localidad han sufrido daños supuestamente por ingerir estas sustancias nocivas. Además, aunque el ayuntamiento no ha podido analizar todos los polvos aparecidos y que han estudiado parte de ellos, comprobando que efectivamente se trataba de productos tóxicos. Ángeles Barba es la concejala de Medio Ambiente.
Recordamos que tenemos una ordenanza de convivencia que prohíbe expresamente arrojar a la vía pública cualquier tipo de basura o residuo, incluido, por supuesto, los vertidos de carácter tóxico.
Por todo, el ayuntamiento va a utilizar las diferentes formas de comunicación con los vecinos, como las redes sociales o la revista municipal, para pedir que nos adviertan estos productos que vienen dañando a los animales.
Pedimos a los vecinos y a los comerciantes que no utilicen este tipo de productos tóxicos que pueden generar problemas muy graves tanto a las mascotas como a cualquier niño.
Por otro lado, el consistorio pide a los dueños que fomenten una buena convivencia con el resto de vecinos, recogiendo los excrementos de sus perros y evitando que orinen en las puertas de domicilios y tiendas.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos muy pendientes de los dos principales equipos de Madrid, pero por causas muy diferentes nos estamos refiriendo al Real Madrid y al Atlético de Madrid. En el conjunto blanco, la última hora pasa por esa autoentrevista que el capitán Sergio Ramos ha colgado en las redes sociales. Entre otras cosas, se ha preguntado si se arrepiente de la tarjeta amarilla que forzó en Ámsterdam y se contesta que sí, que se arrepiente totalmente una vez visto lo que pasó en el partido de vuelta. Y en referencia a la situación de Solari, Ramos contesta que es una decisión que no nos corresponde y en la que no interferimos nunca. Nosotros tenemos un enorme respeto por el puesto y apoyamos siempre al entrenador del Real Madrid. Sobre este asunto también habló Nacho, lo hizo tras el partido ante el Valladolid.
Es difícil para todos, ¿no? Difícil para todos, como te digo, ¿no? La situación no es la idónea. Y bueno, la relación con el míster, pues bueno, complicada en el sentido de que no están saliendo las cosas, ¿no? Pero bueno, tampoco nos queremos meter ahí. Solari es nuestro entrenador, estamos a muerte con él y nuestra obligación es ganar en el campo.
El futuro de Solari no está nada claro a pesar de la victoria ante el Real Valladolid por 1-4. Ya ayer Emilio Butragueño en Movistar Plus no se atrevía a confirmar al entrenador.
¿Puedes confirmar que Solari va a seguir sentado en el banquillo del Real Madrid en el próximo partido e incluso si me lo confirmas hasta final de temporada?
Vamos a ver, Solari es un estupendo profesional, pero aquí ahora estamos para hablar del partido.
¿Eso quiere decir que no me puedes confirmar nada en este momento?
No, lo que digo es que estamos aquí para hablar del partido.
Esta tarde hay reunión de la Junta Directiva en el Santiago Bernabéu, reunión ordinaria que ya estaba prevista, en donde el tema Solari será prácticamente el único punto del día. En esa reunión se meditará el cese del entrenador argentino de manera inmediata si se cierra alguna de las operaciones que están abiertas para contratar a un nuevo entrenador. Solari sería destituido, en ese caso Zidane y Mourinho son los mejores colocados. Mucho más tranquilo está otro técnico argentino, en este caso el Cholo Simeone, que quiere llevar al Atlético a cuartos de final de la Champions. Para ello tiene que superar a la Juventus, uno de los grandes de Europa. El Atlético ya está en Turín, llega con la ventaja del 2-0 del partido de ida, un resultado muy favorable, pero que nadie quiere confianzas. Diego Costa y Tomás sancionados, Lucas Hernández, Felipe Luis lesionados, se han quedado en Madrid. Se ha viajado Diego Godín, que se ha recuperado de sus molestias. Esta tarde escucharemos a Simeone y a un jugador. El que quiere estar en Europa el año que viene es el Getafe. Camino lleva. Nuevo triunfo este fin de semana, 2-1 al Huesca, remontando el partido y por tercera semana consecutiva se mantiene cuarto en la clasificación en puestos Champions. Bordalás, su técnico, se muestra feliz por el momento que está viviendo su equipo.
La temporada está siendo fantástica, estamos disfrutando todos mucho, yo creo, ¿no? De los amantes del fútbol, los aficionados, estamos disfrutando de un equipo humilde, verle que está compitiendo con los mejores. Yo creo que eso son las sorpresas de un campeonato, sorpresas gratas, agradables, que hacen que este deporte sea tan grande, tan emotivo y tan bonito, ¿no?, como es el fútbol.
Peor le están yendo las cosas al Rayo Vallecano, que perdió en un buen partido ante el Barcelona por 3-1 a pesar de la derrota. Michel se sentará en el banquillo ante el Villarreal. El presidente Martín Presa aguanta la presión del Consejo, que quiere la destitución de Michel y le mantendrá en el cargo al menos hasta el domingo. Si cae Michel, Julio Velázquez sería a cargo del equipo. El Leganés perdió 1-0 ante el Atlético, se mantiene en la zona media de la tabla, y en segunda, derbi madrileño, Rayo Majadahonda se llevó el gato al agua, ganó 2-0 al Alcorcón y se aleja en 6 puntos de la zona de descenso. Vamos a acabar con baloncesto. Vamos a hablar de baloncesto femenino, porque este fin de semana el Movistar Estudiantes, en su partido ante el Magentias, batió el récord de asistencia a un partido de mujeres en España con 13.472 espectadores.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y a punto de llegar a las 3 de la tarde, la agenda de cultura que hoy ha preparado Elia Fernández. Y que abrimos con un homenaje a las primeras deportistas profesionales.
Hablamos de las raquetistas o deportistas pelotaris. Ellas son la inspiración del libro El silencio de Clara Lindon, Mujeres frente a la adversidad, como característica común la resiliencia, que es también lo que caracteriza este momento de vida de su autora, Elena Lizarralde. Un momento de lucha, de renuncia, de pasión y también de esperanza.
Es una historia de amor entre una abuela y su nieta, de amor a las raíces, a la familia, a la pareja, y demuestra cómo a años de sombras puede por fin sucederles la luz. Clara Lindon, o Miren Arrue, la protagonista de la novela, representa a las mujeres que conocí en los frontones.
Madrid se llena estos días de arte hecho por mujeres.
En MUMAR, la muestra de mujeres artistas, exposiciones, teatro, poesía, música en directo, recitales de relatos, cine, 12 días, 16 espacios y más de 50 artistas de prestigio que ceden hueco también a las emergentes, creando así redes de apoyo entre unas y otras. Al frente de la iniciativa, Mar Muro.
Convertir Madrid en un espacio lleno de arte en el que cualquier transeúnte pudiera ver, disfrutar y hablar de arte. La propuesta fue siempre el pensar en espacios abiertos, como si de una semana de la tapa se tratara. Pero el plato a degustar sería arte y no ninguna comida.
¿Qué pasa si yo quiero hacer la reforma ahora y no esperar a que se muera la vieja?
Ella no quiere reformas.
Pero yo sí. Se me va la cabeza y encima vienes tú hablando
Tupamaro.
Cuatro mujeres dispares y en sus vidas nada es lo que parece.
Se vende. Es la comedia de Julio Salvatierra que podemos ver en los teatros Luchana. Todo transcurre en casa de la abuela Camila, enferma y en silla de ruedas, sin familia ni recursos. Su casa está en venta con ella dentro. La realidad de la soledad y de las miserias humanas en desternillantes situaciones.
Y también Teatralia, que cumple 23 años y lo celebra con 7 espectáculos en los teatros del canal.
Teatro, danza, música, circo y multimedia. El Festival Internacional de las Artes Escénicas para Niños y Jóvenes cuenta entre su programación más reciente con una representación de teatro en movimiento de Romeo y Julieta, teatro gestual de objetos y conciertos para bebés.
Quedamos ahora nosotros con este primer disco en solitario de Luis Cepeda.
Con temas compuestos por él e inspirados en su propia vida, la del artista revelación que arrasa en los portales de descarga digital y que cuenta con 7 millones de reproducciones de su videoclip oficial. Su concierto es a las 9 en el Teatro Nuevo Apolo.
Son las 3 de la tarde. Resumen de actualidad a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Madrid rinde homenaje a las víctimas de los atentados del 11M.
El presidente regional ha abogado esta mañana por unificar todos los actos.
Creo que podría ser positivo un acto unificado de todas las administraciones, de todas las asociaciones de víctimas, en el que pudiéramos participar todos a la vez.
El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento ha tenido que abandonar el acto que se desarrollaba en la estación de Atocha porque el presidente de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo ha arremetido contra Aznar. La alcaldesa Manuela Carmen ha recordado que 15 años después sigue habiendo mucho que hacer por las víctimas.
A mí me parece muy interesante la sugerencia que se ha hecho de hacer una auditoría para saber exactamente cuál es la situación, que hay que hacerla con todas las asociaciones de víctimas, valorando cuál es la situación en concreto en la que están y lo que todavía las administraciones y todo el pueblo de Madrid tenemos que seguir haciendo por ellos.
El juez ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que informe sobre las revelaciones de Villarejo, en las que afirma que la autoría intelectual de los atentados del 11M no se investigó como se debería haber hecho. Aporta una serie de detalles en relación a la implicación de terceros.
Minuto de silencio por el último asesinato de violencia de género.
Comunidad y ayuntamiento condenan el asesinato del viernes. Una mujer, recuerden, perdió la vida presuntamente a manos de su marido, que después se suicidó. El ayuntamiento ha declarado 3 días de luto. Celia Mayer, responsable del área de gobierno y políticas de género y diversidad.
A priori no existía denuncia ni solicitud de ayuda de esta mujer, de Estrella Domínguez. Vamos a convocar el comité de crisis para recabar toda la información posible. No había hijos, si podríamos haber intervenido previamente, si había pasado por alguno de nuestros servicios municipales y para mejorar sobre todo las políticas públicas que hacemos desde el Ayuntamiento de Madrid.
Soy pobre pero digno, lema de la nueva campaña de rechazo a Madrid Central.
Conductores afectados por el Madrid Central y también por la puesta en marcha de los semáforos de la A5, sobre todo de la zona sur, van a distribuir y colocar pegatinas con una P al sentirse, dicen, excluidos de la ciudad. Félix Telma es vicepresidente del Colegio de Agentes Comerciales de la región.
Creo que lo que están tratando es dejar la almendra central para el turismo, que está muy bien, es una fuente de ingresos maravillosa, pero yo creo que hay que mirar en el día a día, hay que mirar por los que pagamos los impuestos y por los que trabajamos en Madrid, que somos los que mantenemos la ciudad viva.
IGEA, candidato de Ciudadanos en Castilla y León tras anularse 82 votos en primarias.
El exdiputado Francisco IGEA será el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Castilla y León tras anularse 82 votos emitidos en las primarias de esta formación y prosperar así el recurso que planteó ante el triunfo ajustado de su oponente, la exdirigente del Partido Popular, Silvia Clemente.
Quinta semana del juicio del procés.
El comisario de los Mossos, Emili Quevedo, mando clave en el dispositivo del 1 de octubre, asegura que la policía autonómica pidió al presidente Puigdemont y al conseller de Interior que desconvocaran el 1 de octubre por el clima de tensión que había en Cataluña. Puigdemont asegura se negó porque tenía un mandato avalado por los resultados electorales.
Sáenz de Santa María y Méndez de Vigo dejan la política.
La ex vicepresidenta ha fichado por el despacho de abogados Cuatro Casas como socia y miembro del Consejo de Administración, y el que fuera ministro de Educación y portavoz del gobierno de Rajoy anuncia que no tiene previsto presentarse en las próximas elecciones.
Posible ciberataque en el Ministerio de Defensa.
Han detectado una posible intrusión en su red informática de propósito general que, aunque no está clasificada, se utiliza en el día a día y por ello han dado ya traslado de este incidente a la Fiscalía.
Hasta aquí las noticias de las dos. Se quedan ahora con Madrid Trabaja, Javier Peña y su equipo. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en El Enfoque con Félix Madero. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.